Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Pues bueno, muchachos, bienvenidos a otro bonito capítulo de Historia para Tontos, su podcast en el que dos carnales platicamos de historia para hacerlo para ustedes un poquito más
ameno, menos
interesante.
Cristiano.
Es que es el delay.
Menos católico.
La distancia. ¿Cómo están, amigos? Nosotros aquí con la novedad en este primer capítulo conjunto con uno de los podcasts que más nos han pedido y con el que yo más quiero.
Creo que el que más lo pidió fue Iker Ateca.
Sí, yo, sí, cabrón, no mames. Oye, fue un mame, cabrón. Ya uno, herejes. Sí, o sea, sí, güey, sí, capítulo uno, así de vamos a hablar de parecidos, pero con herejes.
Con herejes, si no quiero hablar.
Sí, güey, yo no los conocía. ¿Quién verga son los herejes?
Bueno, al rato hablarán y veremos si valió la pena o Teca te va a decir... Estás bien de la verga, güey. ¿Cómo me llevas con estos pendejos?
Neta que voy a meter a Jacobo Wong, güey, aquí al podcast, güey. Así das. Te voy a sacar a ti, cabrón. Voy a hacer una propuesta, güey. Ese güey no sabrá muchas cosas, pero al menos sabe buenas colaboraciones,
¿no? Claro. A mí me dio mucha risa un episodio que escuché de ustedes hace poquito, en el que Iker dice, no sé qué estaban hablando de vascos, y entonces dice, no, como el vasco más famoso de redes o algo así, y con muy buen criterio Teca dice, sí, Ibarreche. Y Iker le dice, no, el vasco de Erech.
No, el vasco de Erech.
¿Cómo crees que vasco va a ser más conocido? No hay manera, güey.
Güey, pero yo no tenía la referencia, güey. Es Ibarreche, güey.
Es que lo que no saben ustedes es que yo hago contenido para mí.
Sí, güey. Pinche que eres un podcast personal, güey. A ver si ahorita está en su momento más esquizofrénico.
Me despierto y digo, ¿qué publicando habrá pasado en la guerra de tal? Bueno, vamos a investigar un poco.
Qué bonito,
güey. Muchachos, pero bienvenidos a otro bonito capítulo. Es la segunda parte de La Guerra Cristera. Aquí en este bonito podcast, acompañados con Bobby. Por fin aquí nuestro host. Host estrella de herejes, con mi vasco favorito, con el vasco ahora sí.
Por lo menos él no mueve la cámara bien cabrón, ¿no? Así de güey.
Sí, güey.
Sí, sí, sí.
Yo me quedo con Ibarreche. O sea, a mí me dan a elegir un vasco y yo prefiero Ibarreche.
Ah, pues ya me voy entonces, ya no quiero nada. Y ¿y cómo presentamos a Durán? Mira, aquí fan. Yo digo que es...
Te dono mi presentación, te dono una presentación.
Yo digo que es los rufles de esta sabrisemana, que es...
Ah, está buenísimo, me encanta, ya no... Sí, sí.
Que sí, ¿qué pasó, Erex, el podcast? Entonces, ¿cómo están, muchachos?
Todo bien.
Muchas gracias por invitarnos aquí a grabar a su espacio, a su espacio digital.
Ah, muy contentos de lo que salió de la primera mitad de nuestro podcast. Es un gran crossover esto, lograr hacer que un episodio, que dos podcasts salgan cruzados así. Tardó hace 7 años que estamos organizando esto. No teníamos podcast, ya estábamos organizando esto, pero lo logramos.
Todo gracias al poder del mame de Iker.
Pero yo estoy así y así.
Se llama la necedad, cabrón. O sea, no mames, pinche Iker. Mame, mame. Así que ya saben, si tenemos una colaboración dentro de este podcast, ya saben por quién es, ¿no?
Sí.
Así que, todo envidioso yo, ¿no? Si saben, podcast. Pero bueno, ¿en qué nos quedamos? ¿En qué nos quedamos el podcast pasado?
Pues más que nos quedamos, yo creo que en el podcast pasado, en la parte 1, que si quieren escuchar la parte 1, gran parte 1, vayan a Erex, el podcast, en Spotify. Están en todas las plataformas de streaming, ¿no? En Spotify, en Amazon.
Sí, cualquier plataforma de audio y en YouTube.
Vayan ahí, busquen el último capítulo. En el que hablamos más de la parte de la iglesia, de la guerra cristera, ¿no?
De los cristeros, básicamente.
De los cristeros, básicamente, ¿no? De cómo estaban organizados y sus leyendas. Y el chismecito estuvo bueno.
Todo
si quieren escuchar
bueno.
Más chismecito que el que les vamos a contar en este capítulo, vayan, échense un, Must. Creo que es must escuchar el capítulo 1 y luego el capítulo 2. Sí. Pero aquí les vamos a contar un poquito más el chismecito histórico, ¿no? ¿Qué estaba pasando en ese momento en México, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿por dónde nos gusta empezar, Teca?
A nosotros nos gusta empezar desde el principio.
Desde el principio.
Eso.
Entonces, ¿te lanzas tú, Teca, o me lanzo yo?
Lánzate.
Órale, perfecto. Pues, entonces, uh-huh. Un poquito el contexto histórico mexicano en ese momento. ¿Estaba pasando qué? Pues el general Porfirio Díaz era presidente, ¿no? Esto era 1876 y termina el 1911. Un poquito después, bueno, ya contamos también el chismecito de que la esposa de Porfirio Díaz era la que puso la relación fuerte entre la Iglesia Católica y México. Y digamos que fue una convivencia pacífica que empezó como a ignorar las leyes anticlericales de los dos antecesores de Porfirio Díaz, que era pues Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada, que pues en ese momento eran fervientes liberales. Digamos que en México ya traía una tendencia de liberalismo y los conservadores estaban al acecho, casi casi, ¿no? Uh-huh. Durante pues este periodo que empezaron las relaciones entre México y el Vaticano, las libertades de los católicos se vieron aumentadas, ¿no? Empezaron a crecer poquito a poquito, la iglesia se reestructuró administrativamente, o sea, después de las revoluciones y las guerras de reforma que hubo, la iglesia agarró otra vez piso fuerte y dijo, ¿sabes qué? Vamos a empezar otra vez con nuestro proyecto de nación, ¿no? A darle. Y mejoró la formación de los laicos, expandió la prensa católica, pero siempre iba como afín al gobierno, siempre estaba de que no entraba
eran
mucho.
Compos, eran compas, ¿no?
Eran compitas, ¿no? Pero aquí empezó también que se difundió el catecismo en la iglesia católica y, como dice la iglesia, que es la educadora madre, uh-huh. La iglesia aumentó su presencia en las zonas rurales, que creo que de eso es un gran contexto para el capítulo pasado, ¿no?
Claro.
De que preguntaba Durán de que por qué pasaba tanto de que en las zonas rurales la gente se prendía muchísimo más, ¿no? Aquí también hubo un chismecito que no contamos en el capítulo pasado, que fue, ¿cómo se llamaba el obispo que platicaste tú?
¿Cuál de los dos? El que estuvo en
El primerito, el del primer
concilio. Ah, era Mora y del Río.
De Mora y del Río, ¿no? Su primer concilio, cuando dijo, van a llover catorrazos, fue en 1926, ¿no? Pero aquí tenemos el otro chismecito que... pues iba creciendo la iglesia católica.
No es cierto, mentí. 25.
Uh-huh. Estaba creciendo la iglesia y aquí pasa algo muy importante que tiene que ver mucho con las razones de ese primer concilio, que fue, pues toda la nación mexicana, según la iglesia, se organizó para llevar a cabo la coronación del símbolo nacional católico por excelencia, que es la morenita, ¿no? La Virgen de Guadalupe, ahí fue cuando cuando pusieron por fin el día oficial de la Virgen de Guadalupe en 1895.
Okay. Entonces, órale.
Digamos que se empezaban las...
No sabía. Bueno, no lo había ligado.
Eso fue en 1895.
Ok.
Y en el marco de eso se crea la Basílica, bueno, la Basílica de Guadalupe estaba en construcción.
Sí.
Y un año antes del concilio del obispo que nos contó Bobby, hubo un atentado a la Virgen de Guadalupe. Alguien llegó con flores, le puso las flores a la Virgen de Guadalupe y trataron de volar la basílica. Yo creo que le salió fatal la bomba porque lo único que fue...
Se dobló un Cristo,
sí,
¿no?
Cristo doblado,
el Cristo del atentado, le
el
llaman.
Cristo del atentado.
Está en la basílica, ¿no? Uh-huh. Y lo puedes ir a ver ahí todo doblado.
Que siempre me causa mucha gracia, alguna vez la vimos esa historia... De el milagro de que no le pasó nada a la Virgen y que se dobló el Cristo. Se supone que Cristo es lo más importante del rito católico. Y ellos cuentan como milagro que la única víctima fue Cristo. Otra vez. Otra,
es que se volvió a sacrificar. Claro. Se volvió a sacrificar por la Virgen.
Cristo siempre pagando.
Ni Casillas.
Era un tipazo, ¿eh? Sigue siendo un tipazo.
Sí. No se rinde, sí.
No se rinde para nada.
No mames. Y dale,
Iker. Bueno, termina, güey.
Bueno, un poquito después, creo que tenemos que recordar que en ese momento la Iglesia Católica había sido uno de los sostenes del porfiriato, ¿no? Ah. O sea, de que Porfirio Díaz estaba apoyado 100% por la Iglesia durante todo el tiempo, ¿no?
Sí.
Primero, tuvo muchísimos beneficios y entre esos beneficios estaba el cobrándole diezmo, que le podía seguir cobrando diezmo a los campesinos, a los indígenas y a los pequeños propietarios.
A su madre.
O sea, al 95%
de la población.
Claro. Sí.
¿No?
Sí.
Y después de, justo, fue como bajar, subir y bajar el switch, después de que sale Porfirio Díaz del poder en 1911, ahí se empezaron a manifestar pues todas las tendencias anticlericales que existían. Okay. ¿No? O sea, destaparon la cloaca y dijeron, ¿sabes qué? Pues ya se fue este cuate que estaba
apoyado. Se pudrió la momia, dirían, allá en el Río de la Plata.
Exactamente. Y ahora sí empiezan las tendencias anticlericales que responden a la interrogante de dónde sale todo esto de la ley Calles.
¿No? Ok, sí.
Uh-huh. Ok, y aquí es donde yo voy a interrumpir. Porque justamente aquí hay una situación bastante interesante, que es cuando sube Plutarco Elías Calles al poder, dice como, a ver, necesitamos terminar, terminar algo muy importante en México, que es la constitucionalización y la institucionalización, y aparte de eso, la centralización, claro, ¿no? O sea, del país, porque recordemos que era un desmadre, ¿no? O sea, sí, México todavía era un desmadre, todavía para 1925, que es cuando sube Plutarco Elías Calles al poder. Y, o sea, dice como, a ver, necesitamos centralizar el banco, necesitamos unificar la moneda, nada de que el banco de Zacatecas, del banco de San Luis, no, ya nada más vamos a hacer el Banco Central Mexicano, no vamos a hacer instituciones federalizadas en las cuales, pues, todos los estados tengan que responder al Poder Ejecutivo, ¿no? Sí. O sea, ya todos los estados me responden a mí, yo soy a la máxima autoridad y nada de levantarse en armas, cabrones, ¿no? Porque eso ya lo pasamos hace rato. Y claro, también, o sea, dice, ¿sabes qué? O sea, ya tenemos una constitución, no quiero volverla a reformar porque literalmente nos llevó una guerra entera poder hacer la constitución de 1917, entonces vamos a hacer la aplicación de estas, de todas las leyes, ¿no? Entonces, hagan de cuenta como, pues, como cristiano ortodoxo, el güey así se hizo constitucionalista ortodoxo y dice, vamos a cumplir las leyes de la constitución al pie de la letra, totalmente, ¿no? ¿Y cuál fue un problema muy grande? La Iglesia Católica, ¿no? Porque a pesar...
La Iglesia Católica en contra de una constitución y en contra del Estado que no los beneficia.
Desde la constitución de Cádiz, que no nos decían eso.
Sí. Básicamente, ¿no? Entonces, pues, Plutarco dice, como, ¿sabes qué, güey? Pues tenemos que quitarle todo el poder que tiene la Iglesia, porque, ok, en la constitución de 1917 ya dice que vamos a separar, o sea, lo que es la Iglesia del Estado totalmente, ¿no? Lo empieza a definirlo, pero se da cuenta que la Iglesia todavía tiene tiene el poder más grande del mundo, que es el dinero, ¿no? Estos güeyes tienen un chingo de varo todavía. Entonces, y aparte tienen el apoyo de Roma, ¿no? Sí, o sea, claro, tenían todavía el apoyo de Europa, lo cual está cabrón, porque, pues, obviamente Calles no quería meterse pedos con potencias católicas europeas, ¿no? Claro. En el cual, pues, de repente, o sea, Calles dice como expropiamos toda la Iglesia y se queja el Vaticano y de repente ya tienes una invasión de algún país católico, claro, o sea, que quiera defender los valores católicos y y eclesiásticos, ¿no? Entonces dice Calles, ¿qué vamos a hacer? Ah, pues vamos a hacer lo mismo que hizo ¿cuál fue el emperador inglés que hizo la anglicana porque se quería divorciar?
¿Enrique VIII?
Enrique VIII. Plutarco Elías Calles dice, voy a hacer lo mismo que hizo Enrique VIII, voy a hacer mi propia iglesia con mujerzuelas y juegos de azar. Y la llama Iglesia
Católica. Entendí esa referencia.
¿Cómo la llama?
Iglesia Católica Apostólica Mexicana.
Ajá, y que de hecho fue apoyada por la CROM, que es la Confederación Regional Obrera Mexicana. Okay. O sea, creó una iglesia con base en los sindicatos. O sea, imagínense. Tonto no era.
Triunfó donde fracasó Jesucristo.
Exactamente.
Bueno, él podría haber dicho, soy más exitoso que Jesucristo.
Sí, totalmente. O sea,
y hubiera sido el primer Beatle, entonces ya.
Aparte, sí, en ese momento, o sea, les digo que estaba el proceso de constitucionalización y de institucionalización, y pues quería mantener contentos a todos, y aparte estaba muy de moda ahorita el Partido Comunista Mexicano. Entonces, sí, el Partido Comunista Mexicano, que es el que ayuda a Plutarco Elías Calles a subir al poder, le dice como de, oye, güey, pues si mira, vas a tener nuestro apoyo a cambio de que tú apoyes a los sindicatos. Calles dice, va, jalo, voy a darle completo poder y apoyo a los sindicatos a cambio de que todos se hagan parte de la Iglesia Católica Apostólica Mexicana o católicos mexicanos, literalmente, ¿no? Entonces, claro, lo que este güey quería hacer es también como que separar cierto sentido como de, ok, sí, sabemos que el padre de la patria, Miguel Hidalgo, era un sacerdote, pero eso no tiene nada que ver que haya liberado. O sea, no, un sacerdote no liberó la patria, ¿no? Fue un güey que se levantó en armas en favor de los mexicanos, ¿no? Entonces, sí, el 18 de febrero de 1925, junto a los sacerdotes José Joaquín Pérez Budar, Manuel Luis Monje y un personaje laico, Ángel Jiménez Juárez, por órdenes presidente Plutarco Elías Calles, lanzan el manifiesto de la fundación de la Iglesia Mexicana, que era 100% independiente de la Iglesia Romana.
Y una, ¿no? Iglesia,
con el apoyo.
Una iglesia cismada, ¿no? El, de hecho, el patriarca era justo, el patriarca de esa iglesia era José Joaquín, el que mencionas.
Sí.
Pérez Budón.
Sí. Justo, y, o sea, una de las características principales de esta iglesia es que, o sea, uno, se ponen al celibato, ¿no? O sea, así como, no, raza, sí pueden coger, ¿no?
Ok.
Otro, se opone al cobro de las tarifas por los sacramentos, básicamente los diezmos, y aparte eso de que, ah, te quieres, si quieres bautizarte, te cuesta.
Sí, porque
si
hay que recordar que el documento oficial por excelencia era... El acta de bautismo. Entonces, de que quieres existir, págame.
Sí.
Bueno, como vimos en el episodio pasado, después los sacerdotes mandaban quemar registros civiles, ¿no? No era, nada era accidental. O sea, el tipo hace una revolución protestante luterana, pero en el siglo XX, básicamente.
Sí, más o menos.
Los principios son similares.
¿También? Inclusive porque se defiende el uso del español. O sea, se dice como de, güey, si quieren, si quieres hacer cosas de iglesia, que sea en español.
Que era cuando era en latín todavía, ¿no?
Claro.
Sí, todavía sigue en latín. Y aquí, pues, bueno, Lutero lo dijo, quiero que sea en alemán, pero este Calles dijo como quiero que sea en español, ¿no? Aparte, sí, algo muy importante es que esta iglesia, y bajo sus dogmas eclesiásticos, se mostraba un nacionalismo total a México, irrespetuoso a las leyes de la Constitución de 1917. O sea, era así como, es una iglesia apegada a la Constitución, ¿no? Obviamente, pues todos los católicos en México, sobre todo los obispos, arzobispos y todos esos, güey, dijeron como, what the fuck, bro, ¿no? O sea, Martín Lutero hizo esto en Alemania, cabrón, no puede ser que en México lo estén haciendo también como 400 años después, ¿no?
400 años después. Pero los obispos yo entiendo que se opusieron porque cuando él dijo que sí podían coger, había un asterisco en el que decía, pero a mayores de edad. Entonces, por eso no...
Por eso no jaló,
que no,
wey,
convenciera,
sí.
Claro, sí,
ahí
por eso
el
no
error,
convenció a la
el
tropa.
Error táctico.
De hecho, para poder ser sacerdote debías estar casado y tener más de 40 años, güey.
Sí. Mira.
No mames.
Me parece.
Sí, justo. Y pues justamente esto fue lo que hizo que se enojara mucho la iglesia y que dijera como estas son leyes anticlericales, ¿no? O sea, lo que de Calles dice que lo que tenía como objetivo era luchar contra el fanatismo, ¿no? O sea, que era como el mayor cáncer. Dice como, güey, sí, o sea, justamente en la Constitución dice que hay libertad de religión, ¿no? Todos pueden creer en lo que absolutamente quieran, pero no se mamen, ¿no? O sea, también, güey, ¿qué es eso de estarle cobrando al prójimo, pa? ¿No? O sea, entonces, sí. Eso era lo que justamente Calles como que quería enfrentar, pero también era la búsqueda, porque justamente la iglesia se evitaba mucho el lograr el centralismo de la institucionalización ya del México postrevolucionario, ¿no? O sea, que era lo que Calles realmente estaba buscando. Entonces, explica más, no es tanto de que Calles esté contra de la iglesia, o sea, digo, más bien del catolicismo, o sea, sino que estaba en contra de la institución, que no lo dejaba actuar libremente para poder, o sea, unificar México ya.
Claro,
México,
claro, llevar adelante la constitución, efectivamente.
Sí, y justamente con la creación de esta iglesia, sí fue como de, pues, o sea, la constitución dice libertad de culto, si los sindicalistas quieren creer en la iglesia mexicana católica, pues entonces todo el mundo lo tiene que respetar, ¿no, güey? Porque justamente es lo que predica la Constitución de 1917, ¿no? Y esto, o sea, obviamente como la raza se puso en contra, entonces ya es cuando Plutarco Elías Calles dice, sí, perros, pues voy a publicar la Ley de Tolerancia de Cultos, Ley Calles, el 14 de junio de 1926.
¿Tolerar? ¿Qué es? ¿Qué?
¿Cómo te atreves?
¿Cómo te atreves?
Y ya, pues esta ley Calles pues es el verdadero parteaguas, ¿no? O sea, de por parte del gobierno que ya hace que pues, los católicos ortodoxos o la iglesia católica como institución se decida levantar en armas, ¿no? Porque los contenidos de la ley Calles pues decía que tenía el objetivo de mantener el control a la iglesia sometiéndolo bajo los designios del gobierno, ¿no? O sea, la iglesia le debe al gobierno, el gobierno no le debe nada a la iglesia, ¿no? Uh-huh. O sea, de todos modos, por si es como está bien, no paguen impuestos, no hay pedo, ¿no? Pero tampoco le cobren a nadie, ¿no?
Sí.
Entonces, o sea, es así como si te estamos eximiendo de impuestos, pues también tú que tienes que estarle cobrando al pueblo, ¿no? O sea, no estás pagando nada, absoluto. Entonces, Lo que decía básicamente la ley Calles era limitar el número de sacerdotes a uno por cada 6,000 habitantes, ¿no? Porque sí había una exageración de que un pueblo podía tener hasta 10 sacerdotes y obviamente los 10 sacerdotes...
Y eran 11 personas.
Sí, sí. Ah, un pueblo cobraban los 10. Un exacto. Pueblo o una puebla podía tener todos esos sacerdotes, ¿no? O sea,
sí. Y muchos kinders.
Sí, justo. También se crea la necesidad, bueno, se obliga a los sacerdotes a tener una licencia expedida por el Congreso de la Unión para poder ejercer el ministro sacerdotal. O sea, básicamente necesitabas tu cédula profesional para poder ser sacerdote. Claro. No cualquier hijo de vecino podía hacerlo, o sea, porque acuérdense que aquí también aplicaban la chida de, sí, fui un asesino, pero ¿qué creen? Ya pedí perdón y ahora soy sacerdote.
Me he arrepentido.
Y ahora soy el número 13.
He recibido a Cristo en mi corazón.
Güey, que para exacto. Esos tiempos después de la revolución, la mayoría de México eran asesinos, güey.
Sí, totalmente. Sí. Otra de los puntos de la ley Calles es que todos los sacerdotes tenían que estar registrados ante el gobierno municipal. O sea, si ya había un censo, o sea, para saber justamente si iba uno en cada 6,000 habitantes. Y y también ya se, y esto es algo muy importante, se modifica la ley penal para poder castigar a los sacerdotes que cometieran algún tipo de crimen.
Okay. ¿No? ¿Estaban, o sea, fuera de la ley los sacerdotes?
Sí, porque estaban
en... Aunque
estaban
usted no protegidos. Lo crea.
Hace cuenta como la ¿cómo se llama? La ley de los soldados, que nada los pueden...
Sí, sí, que se rigen por la ley militar.
Ajá, sí.
Se rigen, o sea, solamente por tribunales militares por los delitos, exacto, cometidos en el cumplimiento de sus funciones.
Sí, claro, a los militares. Bueno, en México ya se modificó eso, ¿no? Ya los jueces civiles pueden juzgar militares, pero antes, o sea, los militares no podían ser juzgados por jueces civiles, únicamente por tribunal militar. Así lo es. Mismo aquí. Los que podían juzgar a los sacerdotes eran los tribunales eclesiásticos, ¿no?
Y o sea, imagínate eso, cómo salía eso, ¿no?
Eso sí. Venía porque, como le rendían tributo a un presidente de otro lado, a un gobernante de otro lado, que era el Vaticano, entonces estaban, por eso tampoco podían votar, güey.
Sí, sí, totalmente. No, y o sea, obviamente esto, pues, fue una pinche crisis a nivel mundial, ¿no? Porque de repente fue como de, jaja. O sea, la respuesta de la iglesia romana fue como, estos güeyes quieren eliminar el catolicismo. ¿No?
Sí,
o sea,
sí, siempre la respuesta de la iglesia católica es desconmesurada, ¿no? Así de que nos quieren asesinar a todos. Y tú de que, a ver, chaval, nada más te están pidiendo que tu padrecito traiga su cédula para...
Sí, nada más regístrate, güey. No, sí. Es tanto pedo. Sí,
no es tanto pedo. Sí. Tus placas.
Y ya, o sea, lo que sí fue lo más cabrón de este pedo, pues fue que justamente se separa por completo la iglesia del Estado. O sea, gracias a esto ya hay una separación donde ya se define que no se puede inmiscuir la iglesia en ningún tipo de asunto interno que tenga que ver con el Estado, con la política, con elecciones, con nada. O sea, ya la iglesia nada más era una institución eclesiástica, ¿no?
Legislación, o sea, que ahí, la iglesia ha seguido al pie de la letra, claro.
Claramente, ¿no? Entonces, obviamente esto... pues se mueven muchas cabezas alrededor del mundo, que inclusive pues, la respuesta del Vaticano fue que el Papa Pío XI pide que se suspenda, por favor, esta ley Calles, ¿no? Porque estaba violando, se supone, que la libertad de culto a nivel mundial, ¿no? Entonces ya hace su declaración formal como jefe de Estado del Vaticano el 31 de julio de 1926, y ya es cuando se le llama, ya lo hablamos justamente en el podcast de herejes, que se habla del boicot, ¿no? Contra el gobierno. O sea, porque se dicen como nos están negando nuestras libertades totalmente, ¿no? O sea, posteriormente, ya cuando se aplica la ley Calles, se clausuran 142 templos, se cierran 73 conventos.
Una cuadra en Puebla.
se suspenden todas las actividades religiosas en la calle, o sea, bueno, en teoría, ¿no? Se suspenden las actividades religiosas en la calle, en zonas públicas o en situaciones abiertas al público, y se expulsa a una gran cantidad de sacerdotes extranjeros, ¿no? O sea, así dicen, como para afuera todos, papitos, sí. Aquí ya no nos interesa.
Igual, entonces, si quieres, nos podemos ir como, bueno, aquí tengo, creo que los han de ser 8 o 9 artículos los más importantes, y así, o sea, de que, para, por ejemplo, el artículo primero decía que todos los ministros de la religión tienen que ser mexicanos por nacimiento.
Ok.
¿No? El segundo, que cualquiera que celebre actos de culto en la calle, es decir, administre los sacramentos o predique sermones doctrinales, podrá ser castigado con la pena anteriormente mencionada, o sea, 15 días de cárcel. tampoco era así una locura.
Tampoco, ¿no?, era tan manchado.
Sí, tampoco era tan manchado.
Qué llorones, la verdad.
El artículo
3. Y ellos, si no crees, te quemo a la verga.
Sí, exacto. De que, sí.
Sí, yo igual lo quiero ver a Bobby 15 días en la cárcel, ¿eh? Que dice que llorones. Lo quiero ver a Bobby 15 días preso, ¿eh? En una cárcel mexicana.
Ay, ay, ¿no?
A ver cómo aguanta.
Serías mi perra, güey.
Pero, ¿por qué ibas a estar preso?
Es gratuito, güey.
¿Por qué preso conmigo, te imaginaste? Yo te imaginé con otro preso común, no conmigo.
Claro, porque te doy miedo.
El tercero decía que nadie puede enseñar religión en ninguna escuela primaria. Descabellada la idea, ¿no? O sea, yo la pongo out there.
¿Cómo te atreves?
¿Cómo se atreven? Y les ponía una multa de 50 pesitos.
Okay.
De aquel entonces.
Bueno, ese entonces sí era bastante.
Sí, era un chingo.
Sí, no mames.
Y el 4 tenía que ver con el 3, que decía que ningún ministro de ningún culto puede abrir o dirigir ninguna escuela primaria ni enseñar en ella. O sea, que si eres sacerdote, no puedes ser maestro y viceversa.
Ok.
En el 6, prohíbe los votos, no podían votar, como nos contó Durán. Y creo que aquí vienen como los más importantes, que son el 15 y el 14 y el 15, que en ellos, bueno, estos dos artículos resumidos, que se suprime por completo la libertad de prensa en material de materia religiosa. Que yo creo que ahí fue donde dijeron, oye, ya no podemos imprimir,
compartir.
Sí, se había sido muy alimentada en tiempos de Porfirio.
Sí, exactamente. Sí. Entonces, era como una de las estrategias más importantes que tenía Plutarco para frenarlo de tajo, ¿no? Porque ya habían estos medios para compartir textos religiosos que él dijo, ¿sabes qué? Por ahí está entrando, entonces se acabó.
También como que no le convenía a la iglesia la idea de educar al país que traían esos güeyes, ¿no? Ya ves que en esos tiempos se creó la SEP y querían hacer querían distribuir, meter la educación hacia los pueblos, y como que la religión dijo ahí, no mames, pues si es que si estos güeyes se agarran con las escuelas de gobierno y empiezan a acaparar esto, ya no tenemos nuestros lugares más importantes para transmitir nuestra doctrina, güey.
Justamente. Y creo que las últimas dos importantes, bueno, creo que esto no es tan importante, pero en el artículo 18 también les prohibía estrictamente a los ministros de ambos sexos de cualquier religión usar vestido o hábito en la calle. O sea, no podías, o sea, la religión era de puertas para adentro, ¿no?
Claro. Güey, ¿se oye tan bonito esto?
Y aquí
yo también quiero vivir ese sueño, señor Don Poole.
Y yo creo que aquí fue donde ya les pegó así, donde no les gustaba, que dice que todos los templos son propiedad desde este preciso momento de la nación y el poder federal decidirá cuáles podrán permanecer destinados al culto. Todas las residencias episcopales, casas culturales, casas curales, los seminarios, los asilos y colegios pertenecientes a las asociaciones religiosas pasarán a la propiedad de la nación y el gobierno federal. Entonces, a lo mejor los padres en ese momento dijeron, si mañana me puedo quedar sin casa, yo creo que ahí se las vieron negras y dijeron...
Claro, aparte las chozas en las que viven los sacerdotes, ¿no? Las casitas modestas que tienen, ¿no?
Humildes,
vas a cualquier ciudad o pueblo y encontrás que esos lugares son los más recargados arquitectónicamente, gigantescos, con cientos de habitaciones, comedores, cocinas que empleaban a cientos de personas. O sea, vivían en el lujo absoluto. Bueno, ahora viven en el lujo absoluto.
Siguen.
Sí.
¿Qué más?
¿Qué más? Entonces, desde ese momento empezaron ahí sí los levantamientos en las diferentes partes de México. Y obviamente no les vamos a contar lo que ya contamos en el podcast de Bobby, por ejemplo, que fue el pronunciamiento de los obispos.
Me alegra que reconozcas que es mío.
Bueno, en el podcast. lo que dijo Bobby en el podcast de toda.
Bueno, Qué bueno que están las cosas claras.
lo que sí podemos decir, por ejemplo, es que el ejército mexicano que combatió a los cristeros constaban aproximadamente 60,000 soldados, o sea, los 60,000 soldados que ya estaban reclutados dentro del ejército mexicano formal, de los cuales se estima que las bajas fueron 50,000, ¿no?
¡Wow!
Se estima, obviamente al proceso de la guerra se fueron reclutando más, etc. Bla, bla,
lógico.
Pero pero en general se fueron entre 45 mil y 50 mil bajas entre heridos, desertores y muertos.
Por y... esto mismo me imagino que vos contabas en el episodio nuestro de cómo los cristeros perfeccionaron mucho la guerra de guerrillas. Quizás no ganaban batallas, pero lograban muchas bajas seguramente,
sí,
¿no?
Sí, eso era el éxito de los cristeros realmente, ¿no? O sea, como es, inclusive, o sea, la guerra de guerrillas dentro de las ciudades, ¿no? Era como la especialidad de estos cuates, esconderse en las ciudades y quién sabe cómo. Así como, ahí hay una iglesia, ¿crees que estén escondidos ahí? No, no creo, vámonos a otro lado, ¿no? Entonces, pero sí, o sea, al final de la guerra, esta guerra causó aproximadamente 250 mil muertos, uy, entre wow, civiles, soldados y cristeros, y otros 250 mil, dependiendo de la fuente, de refugiados a Estados Unidos, ¿no? Porque lo cual sí tiene mucho sentido también porque, pues, los gringos estaban muy enojados de que, pues, México estuviera otra vez en guerra civil, ¿no? Porque no les convenía debido a que hubo un aumento muy grande de la migración, claro, ¿no? En sus fronteras. Entonces, pues ya, para no repetir todo, yo creo que nos vamos a ir un poco más a los temas de las negociaciones. O sea, después de ya toda la guerra y de todo el conflicto, ya entra en un periodo de paz, ¿no? Donde pues como mencionamos en Herejes, pues ya los cristeros sufren muchas derrotas, ¿no? O sea, sí, ya los cristeros están muy debilitados. Y pues también México ya no quería seguir en guerra, ¿no? O sea, el gobierno mexicano sabía que no seguir en un conflicto constante no convenía, ¿no? Entonces decides.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Sentarse a negociar.
Perdón, y esa presión de Estados Unidos también estaba, ¿no? O sea, Estados Unidos había apoyado a México en la guerra cristera, pero pedía que terminara esa guerra, ¿verdad? Según lo
sí,
que
claro, y sobre todo también por lo que es lo mismo que lo que pasó con Estados Unidos y Tampico, o sea, fue como mucho de que estaban siendo afectados los gringos dentro de México por esta guerra cristera, ¿no? Claro. Entonces, sí fue como, güey, hay estadounidenses que ya están quejando demasiado que hay una guerra civil dentro de tu país y les están afectando y eso no es posible, ¿no? O sea, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que va a haber una... vas a estar... O sea, sí, mátate, tú haz lo que quieras, pero si no tocas mis fincas, si no tocas mis pozos claro, petroleros y no tocas nada, no hay pedo. ¿Pero qué crees? Pues sí estaba pasando, ¿no? Entonces ya es cuando se sientan las negociaciones, inclusive pues la injerencia de Estados Unidos se ve directamente porque el embajador Dwight Monroe fue el que dijo, vamos a sentarnos, ¿no? O sea, okay, nos vamos a sentar. Y es el presidente Emilio Portes Gil el que ya decide darle un fin al conflicto, claro, ¿no? O sea, de hecho llegan a un acuerdo el 21 de junio de 1929, donde pues se logra una amnistía, ¿no? Donde ya todos los levantados en armas iban a entregar las armas, todos los caudillos se iban a entregar sin ningún tipo de repercusión, o sea, que no iban a ser encarcelados ni nada, o sea, nada más con la condición de que esos güeyes entregaran todo y prometieran no volver a levantarse en armas, lo cual no sucede, pero ya llegaremos a eso, ¿no? sí, se hacen una serie de cambios dentro de la ley Calles, ¿no? Porque sí fue como de güey, o sea, sí estamos cediendo las armas, pero necesitamos que nos des algo. Entonces... Lo que pasa ahí se me perdió aquí, espérame tantito. Aquí
cortamos entonces.
Sí.
De paso ya. Agarro una birra.
No, pero tiene su refricillo ahí, entonces no se va a tardar.
Ah, buenísimo. Ok, aquí lo tengo, aquí lo tengo.
Quiero un refri para tomar tu cerveza. Un
refricillo.
Sí,
ya volví.
Eso.
Ay, se me perdió, aquí lo tenía.
No te preocupes.
Fuck, fuck, fuck. Iker, ¿tú no tienes, güey? ¿Qué es lo que se quedó?
¿La de la amnistía?
Ajá. O sea, ¿cuáles fueron ya los acuerdos?
De... Sí. Pues de que los levantados querían rendirse, se puedan ir y así, ¿o no?
Ajá, sí, pero llegaron a unos acuerdos, así como de...
O sea, ¿cuál ya fue el acuerdo entre las dos partes?
Ajá, o sea, así como ya no se levanta el arma si nosotros cedemos algo.
¿Fue lo de la reanudación del culto católico, de las iglesias y eso?
Ah, sí.
¿Fue el Congreso del 1 de septiembre de 1929?
Sí, porque el acuerdo se firma el 21 de junio de 1929 y ese se cierra el 1 de septiembre. Okay. Ah, bueno, ya, a ver eso. Ya. Lo que llegan con esta amnistía es que justamente pues ya se respeta otra vez el culto católico, o sea, ya no se le obliga a todos los católicos básicamente a ser parte de la Iglesia Católica Mexicana, sino que es así como, bueno, güey, si ustedes quieren ser parte también de ¿cómo se llama? De
la Iglesia Católica normal.
De la Iglesia Católica, está bien, no nos vamos a molestar.
Ahora, te hago una pregunta ahí, si es que lo tienen el dato o no, si no es para buscarlo, pero ¿en algún momento logró tener repercusión popular esa iglesia oficial católica, más allá del apoyo de los sindicatos? O sea, ¿fue una iglesia que, me imagino que no, o sea, me imagino que fue como cuando los estados arman medios de comunicación que no los compra nadie, pero existen igual? Me imagino que debe haber ocurrido algo parecido con esa iglesia oficial.
Los sí miembros tuvo fieles. Desapareciendo misteriosamente, güey.
Claro, sí, imagino que nunca tuvo mucho éxito en la gente.
Nada, güey, pues es una religión impuesta, o sea, impuesta tan así al putazo por el gobierno, güey, no iba a tener nada de éxito, güey. Y pues bueno, justamente también con la presión de Estados Unidos es que justamente Emilio Portes Gil, ya el presidente de México, anuncia que ya se van a someter la ley, o sea, es que sí se van a respetar las exigencias de la Iglesia Católica, pero sin modificar la Constitución, lo cual fue algo bastante importante porque sí fue como que, ok, güey, ¿saben qué? Vamos a ceder a sus peticiones, ¿no? Donde ya vamos a extender la libertad de culto, donde ya no los vamos a presionar, obviamente sí se eliminan el tema de los diezmos, se elimina el tema de los costos de serviciales, pero pues dicen como, pues obviamente uno si quiere bautizar, pues si quiere casar en la iglesia, pues hay que pagar, ¿no? O sea, básicamente porque se vuelve como un impuesto de supervivencia por parte de la iglesia, ¿no? Para que sería como un impuesto de manutención, ¿no? Básicamente son como donaciones que uno realiza ya a la iglesia, pero ya no son obligadas, ¿no? O sea, uno no podría no pagarla, básicamente, ¿no? Pero, obviamente, pues la Iglesia Católica no se queda muy contenta, o sea, realmente no es algo que les guste mucho, porque el objetivo de la Iglesia Católica era la modificación de la Constitución y la derogación de diversos artículos de la Constitución de 1917, donde a ellos les permitieran pues seguir obteniendo otra vez sus libertades. Pero el acuerdo sí fue este, así como, güey, o sea, ¿sabes qué? Vamos a respetar ciertas libertades de culto, que pues, por ejemplo, se permite hacer las procesiones, güey, que se permite hacer diferentes tipos de...
Como de culto público, ¿no?
Ajá, de culto público, ya sí, que en teoría no se puede bajo la Constitución, pero ya son bien aceptadas, ya no son perseguidas, sí, ¿no? Básicamente. Claro. Y pues así es como que llegan como una paz, ¿no? Entre comillas, ¿no? Que inclusive un personaje que participó mucho dentro de la guerra cristera es el general Lázaro Cárdenas, ¿no? Ajá. El general Lázaro Cárdenas sí tiene una actividad importante dentro de la guerra, que justamente fue lo que le llevó a tener como la fama, ¿no? Del generalísimo que ayudó a pelear a seguir constituyéndola, a seguir la Constitución de la República, ¿no? Que fue lo que lo lleva también a ganar las elecciones, ¿no? Aparte, gracias a esto, pues también a las actividades de Plutarco Elías Calles, pues ya en 21 de julio de 1934, como pues fue como el que cerró básicamente la revolución y fue el que logró controlar a la Iglesia Católica y no sé qué, el 21 de julio de 1934 se le pone el título como el jefe máximo de la Revolución Mexicana, ¿no? Entonces aquí sí ya es así como de, bueno, ya estamos en este proceso, que es muy importante porque ya se mantienen controladas ya las dos instituciones dentro de México para poder unificar al país, ya en temas sociales y en temas políticos, ¿no? Es como el centralismo, o sea, ya Portes Gil termina hacer la unificación y termina hacer la centralización de los poderes dentro de México, de los bancos, de absolutamente todo, y aparte pues ya logra apaciguar a los católicos que andaban ahí de revoltos, ¿no? Andaban de argüenderos. Pero la neta, esto no funciona tanto, y no sé si que tiene el dato, porque en 1932... ya con la entrada de, pues bueno, con la aplicación de ciertas leyes por parte de Emilio Portes Gil y también de ciertas leyes educativas que aplica Lázaro Cárdenas, empieza ya un, ¿cómo se llama? Una modificación de la educación mexicana, donde ya justamente Lázaro Cárdenas dice como de, ok, si la iglesia pudo llegar hasta lo más recóndito de México, entonces creo que la educación también puede llegar hasta lo más recóndito de México, y se dedica a repartir maestros así a lo estúpido, repartiendo una educación socialista, ¿no? O sea, okay. La base de la educación mexicana durante Portes Gil y durante Lázaro Cárdenas era una educación 100% socialista. O sea, si uno lee la Constitución mexicana, parece un pinche, parece escrita por Marx, ¿no? O sea,
manifiesto, ¿no?
Es un manifiesto.
Estaba de moda, güey.
Sí, justamente. Y esta educación socialista lleva a lo que es a México a una segunda guerra cristera.
Maldita, ¿no? Que de, sea, güey.
Sí, que es algo que casi no se habla, ¿no? Fue una guerra, una segunda guerra cristera que duró más tiempo, porque duró de 1932 a 1941, ¿no? Y fue una guerra que empezó para poder pelear contra la educación socialista. Ajá, o sea, y contra la educación ya anticatólica, ¿no? Porque ya ahora sí... O sea, sí, como que estaba mucho en las palabras, y la iglesia dijo como, ah, sí, dicen que no va a haber educación católica. Dicen, y de repente llega Lázaro Cárdenas y huevos, güey, que sí se las aplican.
Muy
¿no?
secular.
Eso, ¿no? Dicen, ese año de 1932 estuvo bien pinche atareado, porque teníamos una crisis de la chingada económica. Sí. Pascual Rubio acaba de renunciar a su cargo. Y luego también ese año fue el terremoto de Colima, ¿no? El que se murió un chingo de gente.
Sí, creo que sí.
Ahora, es muy interesante lo que estás contando, Teca, respecto de la educación, cómo los enerva y cómo sale esta Segunda Guerra, porque yo me quedé pensando cuando vos decías, bueno, cuando se pacifica se les dice, no se puede cobrar más diezmo, pero pueden cobrar los bautismos, las comuniones, los casamientos. Y claro, sin tener el poder del Estado, pero teniendo la batalla cultural ganada, la iglesia, todo el mundo se casaba por iglesia, bautizaba, tomaba la comunión, con lo cual tenían ingresos asegurados. Al darse la batalla cultural anticlerical, lo que corrían el riesgo era de que las nuevas generaciones no quisieran bautizarse, claro, casarse por iglesia. Y ahí es donde iban a tener la verdadera pérdida, porque ellos... Supongo que la iglesia estaba muy tranquila en decir, yo le voy a seguir cobrando bautismo a todos. En México no va a haber nadie que no se bautice. Si vos empezás a crear una sociedad a partir de la educación socialista, no católica, iban a perder muchos ingresos ahí.
Que ese era su pedo con la educación que quería el gobierno, ¿no? Que quería acaparar y que les quería quitar a la iglesia. Era el mismo pedo, porque no mames, si traen una ideología socialista, es lo que les van a inyectar por medio de la educación en las escuelas públicas. Y es justo lo que dice Vasco, en un futuro no van a querer ser, nadie va a ser católico, güey.
Sí, güey, no, y no solo eso, lo interesante es que, o sea, obviamente... Lo que le hace, y eso fue un éxito del gobierno mexicano, es todos los servicios que te está otorgando la iglesia y te cobra, yo te los voy a dar gratuitos, sí, ¿no? Claro. O sea, certificados de nacimiento, bodas, bueno, bautizos obviamente no, güey, pero, o sea, todo lo que te ofrecía la iglesia que no fuera, o sea, que fueran como servicios públicos, básicamente. Sí. O sea, yo te los voy a dar gratis, ¿no? Porque igual la
como
iglesia...
Como debe ser, ¿no? A la verdad.
Ajá. O sea, y es igual como igual la iglesia te quiere cobrar, güey. Y allá tú sí pagas, ¿no? O sea, eso ya está dentro de tus propios principios.
Tus libertades, ¿no?
Está dentro de tus libertades, está en la Constitución. Pero yo te lo estoy ofreciendo gratis, pa. ¿No? Sí. Entonces, güey, estamos hablando de una población donde aproximadamente el 90% de los mexicanos vivían en pobreza. Obviamente, o sea, de este tipo de trámites que ya eran necesarios.
Muy atractivo, pues, ¿no?
Era demasiado atractivo. E inclusive, güey, fue tal grado esta educación socialista dentro de México que en 1937, otra vez el Papa Pío XI...
¡Puta madre, ese güey de nuevo!
Dijo como de, es que México está utilizando leyes muy similares al fascismo de Mussolini y también al nazismo de Adolfo Hitler, ¿no? O sea... O sea, sí fue como de,
güey... ¿Qué verga habla? Si eran mejores amigos la iglesia y el fascismo, güey.
Justamente, güey, chica, lo que estaban...
De hecho, en el 29 Mussolini le había dado el Estado Vaticano. Lo había constituido como Estado en el medio de todo este proceso.
Sí, pero pues también Mussolini era altamente católico. Aquí no. O sea, te estaba diciendo así como de, güey, es que ustedes están utilizando el fascismo similar al de Mussolini, pero mal hecho. ¿No?
O sea, como... no en mi favor.
O sea, si van a ser fascistas, sí, pero
bien.
Pásenos sí. el moche, güey.
Salpíquenme sí. algo.
Sí, justamente porque o sea, se habla de justamente de políticas anticatólicas dentro del fascismo de Mussolini, del nazismo de, ¿cómo se llama? De Alemania y también del socialismo ruso, ¿no? Sí. Entonces, así como que la iglesia dijo como, bueno, el Papa Pío XI dijo como de, no mames, estos vatos están tomando lo peor de lo que yo apoyo y lo están haciendo en contra de la iglesia, ¿no? Entonces, y aquí es cuando te digo que en 1932 estalla lo que se conoce como la Segunda Guerra sí. Cristera, ¿no? Donde, pues, justamente con apoyo nuevamente de, del Vaticano, se vuelven a levantar en armas la Iglesia Católica con el nombre de Ejército Popular Libertador, ¿no? Nuevamente, okay. O el Ejército Cristero. O
sea, siempre se atribuye en lo popular. Me gusta que la Iglesia siempre se atribuye la condición de popular.
Sí. Pero, pues, la gran diferencia es que esta guerra no tuvo una gran repercusión como la primera, ¿no? Debido a que no había tantos adeptos ya, o sea, la gente ya estaba cansada de la guerra. Dos, claro. El gobierno mexicano ya traía un discurso de pacificación, o sea, de vamos a intentar hacer la paz, y justamente manejó una propaganda muy buena.
Los ponía como malos, güey.
Sí, justo, o sea, los radicales, ¿no? Sí. Y es así como, miren lo que llevó el radicalismo a México, a Porfirio Díaz, ¿no? Entonces, estos son los mismos. So, obviamente, pues ya muchos, pues ya mucha población ya no está a favor de esta guerra, del pero aún así terminó hasta 1941, ¿no? O sea, madre. Sí duró un rato. O sea,
pero aquí había levantamientos así de tipo de guerrilla sí. que eran sofocados nada más. Sí, o era más sí. una guerra
fría. Eran como batallas esporádicas, ¿no? Que se daban okay. en ciertas partes.
Ok.
Sí,
okay.
Porque, y de hecho...
Yo tengo lo ponen como ajá. que era el modus vivendi en México en ese momento, ¿no? De que la iglesia proponía, el ejército disponía, pero no había como conflictos como tal. Nada más había de que levantamientos esporádicos, pero se mantenía la violencia así, de vez en cuando. Uh-huh.
Pero y no, de hecho, este es uno de los capítulos que se le critica mucho a Lázaro Cárdenas, porque se sabe que Lázaro Cárdenas también era duro. O sea, sí era un güey con mano fuerte y que sí, o sea, hacía represiones contra de los cristeros, claro. ¿no? Que también esto ayudaba mucho a que se siguieran levantando en armas, ¿no? Porque se claro. la pasaban martirizando a los güeyes que Calles asesinaba, ¿no? Por ejemplo, uno de los sacerdotes martirizados más famosos es Pedro Jesús Maldonado en Chihuahua. ¿no? Y que también es un vato que lo canonizaron.
¿Quién habrá sido? ¿Quién es nuestro sí. amigo?
Sí. O sea, y les digo que realmente ahora sí que no fue una revolución muy grande, porque se estima que hubo aproximadamente 8,000 cristeros, sí. o sea, los que se levantaron en armas en 6 estados diferentes, o sea, ya ni siquiera eran tantos, eran 6 estados diferentes, 8,000 cristeros, y pues ya Lázaro Cárdenas, como también tenía el contexto de que ya llegaba la Segunda Guerra Mundial, Lázaro Cárdenas también lo que hizo fue hacer un ejército ya, o sea, más formalizado, ¿no? O sea, con ya mayor preparación militar, porque Cárdenas ya sabía que se pudiera la guerra en cualquier momento, y más con la, claro. la expropiación petrolera, Cárdenas sabía claro. que, o sea, y la neta, esto ya lo hablamos en otro podcast, que me encantaría, pero Cárdenas fue un estratega así tan cabrón que dijo, todo el mundo se va a ir a la guerra, voy a quitarles el petróleo en México porque no wow. van a querer guerra en México. Entonces, porque van a estar muy concentrados tanto por allá por Japón y también por allá por Europa. Es momento de, ¿cómo se llama? De expropiar todo.
Les ¿no? aplicó entonces, el dónde quedó la bolita.
Que lo que expropió al final fueron las fábricas y todas las pinches madres que utilizaban para sacar el petróleo, ¿no? Les quitó todo
sí.
eso.
Sí. Y pues ya...
Verga, güey.
Y ya, pues Ah, y también Calles, pues, formalizó el ejército, pero también hizo una campaña de defensa de los maestros. ¿Por qué? Porque justamente el movimiento cristero, desde la Segunda Guerra Cristera, era en contra de la educación socialista, el principal objetivo de los cristeros era matar maestros.
¡No!
O sea, ese fue su principal objetivo. Se piensa que durante la Guerra Cristera de 1932 a 1941, se asesinaron los cristeros entre 200 a 700 maestros rurales en todo el país.
No, mami.
O sea, sí es una matazón, que inclusive pues tiene que ver mucho también con los movimientos de los normalistas, ¿no? De que se quieren claro. defender, porque también estos güeyes pues tenían que defenderse en contra de los cristeros. Y como ellos estaban predicando la educación socialista, pues obviamente pues estos eran el primer objetivo de estos personajes, ¿no? Pero Bueno, al final, se logra llegar otra vez a una amnistía, ¿no? O sea, donde, pues ya se llega como un acto de paz, donde dicen como de, güey, o sea, ¿para qué están peleando? Esto es un acto perdido, y los cristeros dicen, sí, cierto, ¿no? Entonces vamos a politizar.
Sí soy.
Sí, justamente deciden politizarse.
No, mejor, o sea, fundemos ya, el PAN, dijeron.
Básicamente, ¿no?
Sí, fundémonos todos a Puebla.
De hecho, crean la Unión Nacional Sinarquista, ¿no? Okay. O sea, que es la extrema derecha que, o sea, literalmente hicieron un partido. Hicieron la Unión, la Unión Nacional Sinarquista, que era el principal, rival de Lázaro Cárdenas ya en la, ¿cómo se llama? A nivel nacional. Y que después la Unión Nacional Sinarquista se convirtió en el Partido Demócrata Mexicano para terminar siendo el Partido Acción Nacional.
¡Ah! Pues ¡acerté! ¡Acerté! Sí. Yo pensé que sabías, yo pensé que lo estabas diciendo en serio.
Ahí. Hice un chiste. Sí. No,
yo pensé que lo estabas diciendo en serio porque no, pues sí, no, de ahí dije, sale el PAN.
Lo dije en broma.
Tu lógica histórica.
Lo que sí me llama la atención, no me llama la atención, pero me suena muy razonable, es, vos decías, la Segunda Guerra Cristera termina en el 42 o 41.
Uh-huh. 42.
Claro, me imagino que ahí perdieron por completo 41, el apoyo sí, del Vaticano, porque el Vaticano estaba metido en el medio de la Segunda Guerra Mundial ahí ya.
Sí, o sea, justamente lo que hace Cárdenas es amañar las relaciones otra vez con el Vaticano, porque claro, Cárdenas se da cuenta que es importante llevarse bien con esos güeyes, o van a seguir apoyando este tipo de movimientos. Entonces manda un arzobispo que se llama Luis María Martínez y Rodríguez, que era así como uno de los big bosses de, súper amigo de Cárdenas, y uno de los big bosses de la Iglesia Católica, y pues ya va a hablar, ese güey va a hablar con el Papa Pío XI, ella fue como de, ya, güey, ya, o sea, no seas, ¿a qué así los apoyas, güey? Ni te van a dar diezmo, mamón. A ver, entonces, llevas 20 años apoyándolos y ¿qué te han dado? ¿No? O sea, entonces,
lástima.
Lástima. Y ya el Papa Pío dijo como de, jaja, sí, cierto. No, entonces, sí, justamente. No,
firmemos el concordato.
Sí, entonces, pero, o sea, hay un dato curioso. Es que, o sea, nosotros, o sea, a pesar de que ya éramos como amigos, no teníamos relaciones diplomáticas con la Santa Sede hasta 1992 con Salinas de Gortari.
No mames. Wow.
Sí, José, aquí yo tengo el dato que desde ese momento las relaciones de México con el Vaticano más oscilaron entre buenas con Miguel Ávila Camacho, que era el primer presidente desde las Guerras Cristeras que se declaró públicamente como católico, ¿no? Sí. Después pasaron a ser excelentes con Miguel Alemán, obvio, sí, ¿no? Que y después ya a ser de colaboración con Adolfo López Mateos, que ya logró hacer una campaña presidencial con un sacerdote de Zacatecas. O sea, fue como evolucionando poquito a poquito.
Y hasta con Carlos Salinas de Gortari ya se funda la embajada de la Santa Sede.
O sea que en las visitas de Juan Pablo II, en las primeras visitas de Juan Pablo II tan masivas a México, México no tenía relaciones diplomáticas con el Vaticano.
No lo sé, bro, no había nacido.
Supongo que sí.
Teníamos a Maciel que hacía esas
fueron relaciones en los 80, sí, Maciel hacía relaciones con mucha gente, intrafamiliares, extrafamiliares, eso es otro tema, pero claro, fueron en los 80 las primeras visitas, fines de los 70 de Juan Pablo II. Qué interesante eso, yo no lo sabía, mira.
Y bueno, o sea, ya, o sea, esto ya es un poco más de temas diplomáticos, pero sí, justamente son este tipo de acciones las cuales conllevan a hacer como mejores relaciones, o sea, el restablecimiento, ¿no? O sea, las visitas de jefes de Estado, que por ejemplo eso es algo que se le critica mucho a México, que porque cuando llega el Papa, no se le trata como un jefe de Estado, ¿no? Se le trata como el Papa, ¿no? Sí. Entonces, cuando las normas diplomáticas y la Constitución de 1917 no deberían de permitir haciendo eso. Claro. Pero sí, o sea, son como acercamientos, se le llaman básicamente, ¿no? O sea, ya con Salinas de Gortari fue como, está bien, nos sobra dinero, podemos abrir una embajada, bueno, una representación, se le llama. Okay. Entonces, okay. Sí, pero pues justamente ya con estas relaciones con Calles y el Papa Pío XI, pues ya es cuando, y bueno, la creación de la ultraderecha en México es que justamente termina ya lo que es toda la guerra cristera en sí. O sea, esos son como los últimos remanentes de...
Okay.
Sí, sí. Okay. Y creo que una de las del, ¿cómo lo podemos ver? Del legado de las guerras cristeras fue que como esta huella profunda que dejen en México, que es la disposición de los grupos laicos dentro de la iglesia, a confrontarse con los líderes. O sea, digamos que en México hay una predisposición de las personas laicas a enfrentarse con la iglesia porque saben que se puede y porque ya se hizo antes, ¿no? Eso no se puede, por ejemplo, en Medio Oriente.
No.
Entonces, creo que por eso en México somos un poco más combativos los que no somos. O sea, quedó como esta huella de a la iglesia se le pueden cuestionar las cosas.
Sí.
Y no pasa mucho.
Claro. Sí, 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 sí puedo. Sí, veo tu punto y sí puede ser.
Sí.
Bueno, qué
bonito tema.
Me encantó porque como yo había estudiado solo lo otro, de esto, y no soy mexicano, de esto no sabía un carajo, así que para mí fue todo ponerme a escuchar Historia para Tontos Podcast, fue esto, así que me encantó.
Pero ininteractivo, ¿no? Molestando ahí. Sí. Que...
Es muy interesante porque realmente, o sea, si se habla muy poco de la Primera Guerra Cristera, o sea, la Segunda es casi inexistente. Sí. O sea, nadie sabe, o sea, claro que Cárdenas tenía un lado oscuro, ¿no? Por ahí, o sea, y pues claro, esto es lo que se le reprocha mucho, pues se sabe que Cárdenas también tenía buenas relaciones ahí con el Adolfito, ¿no? Entonces, chismecito.
Más chisme, nunca se acaba el chismecito histórico. Sí, güey.
Pero bueno, o sea, es por eso que México siempre ha sido el Golden Retriever del mundo, ¿no? Nos podemos llevar bien con quien sea. Sí.
Golden Retriever.
Oye, pero por ejemplo, aquí dice que la Iglesia Católica, reconociendo la fidelidad, beatificó durante la Guerra Cristera a 39 personas, de ellos 27 sacerdotes como Toribio Romo, el ala es así, y el 21 de mayo del 2000 fueron canonizados por el amigo de todos los niños, Juan Pablo II, otros 24.
Madre mía, durante las
guerras cristeras.
Muy bien.
¿Cómo ven?
Pero nunca canonizó a los sacerdotes que murieron en América Latina luchando por la liberación. A esos no.
Sí,
esos nunca, los padres palotinos, los muertos en Honduras, esos Juan Pablo.
No, esos no se lo merecen, ¿cómo te atreves? Es que
esos no son interesantes.
No, para nada.
Ay, muchachos, oye, pues qué buen capítulo.
Sí,
que
encantó.
Me encantó.
Me divertí muchísimo, aprendí un resto.
Ajá.
De lo que ustedes nos platicaron. Vayan de verdad a escuchar el primer capítulo de las guerras cristeras en Herejes. Fue un gran capítulo, la pasamos padre. Estuvo muy divertido también.
Sí.
Igual sus redes sociales, alguna recomendación que tengan.
Ustedes, muchachos.
No, a mí me encantó este episodio. La verdad, realmente lo disfruté muchísimo. Creo que la combinación de los dos salió muy entretenida. Perdón que nos volvimos a vestir igual en los dos episodios, fue como una combinación.
Pero es que hay que mantener la continuidad, es como
estuvimos
hacer cine.
Una semana vestidos así todos, es un todos. Sacrificio enorme el que hicimos, y nada, nos encantó, y en todos lados nos encuentran como Herejes el podcast, y yo soy vasco.hereje puntualmente. Muchas gracias por la invitación.
Yo soy Bobby.Herejes y muchas gracias, amigos. Bueno. Planeamos el siguiente para hacerlo en unos 30 años.
Deja que el Iker se ponga a llorar primero.
¿Y tú, Corsario?
No, yo soy Corsario.Hereje. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que estuvo muy bueno.
Sí.
Creo que la parte del gobierno y la parte de cómo el poder de que se quería... pues cimentar en México, le mete como una sal y pimienta muy cabrona a este movimiento que lo hace muy interesante, güey.
Sí, tiene un saborcito rico.
Creo que responde un poco también cómo es la naturaleza hoy en el México que vivimos, ¿no? Porque creo que puedes ver las cifras de dónde estaban los cristeros y emparentarlo con los estados más católicos en México y dan las cuentas.
No, mames, sí. ¿De cuántos años lleva el PAN en Guanajuato, mamá?
¡Puta,
no,
güey!
O sea, sí, los que más había es Jalisco, Guanajuato y Querétaro, Zacatecas, Volcanes de Colima y... Puebla.
Por supuesto. Por supuesto.
Mira, lado,
los que menos sorpresota.
Fue... Ahí los en que Ciudad menos Oaxaca les y Distrito Federal.
Oaxaca siempre va 300 años adelante que nosotros en todo.
Güey, a mí me gustan mucho estos temas porque es justamente el proceso de la Constitución de México,
Claro, sí.
O sea, como claro. En México hoy en día, gracias a todo este tipo de cosas que realmente no nos los enseñan mucho. O sea, yo me acuerdo de que clases de primaria de, sí, guerra cristera, expropiación petrolera y milagro mexicano. Y ya.
Pero no, y pasas, o sea, así rapidísimo, ¿no? Ajá. Así de que una hora cada uno y vámonos. En cambio, independencia, revolución, sí, sí hay un poquito no sé. Más de detalles. Sí,
y hubo contigo. Cosas más interesantes como Primera y Segunda Guerra Mundial. No importa la historia mexicana. Entonces,
y coincido contigo que están bonitos estos temas y estaría bueno aprender más.
Y está bien, cabrón, que no importa qué conflicto quieras estudiar en México, siempre está metida la Iglesia Católica ahí.
Siempre y del lado de los malos. Siempre del lado de los malos. Siempre. No falla nunca. Son el Lex Luthor de toda la pelea, la Iglesia Católica.
Bueno, no, sí, tienen razón. Sí.
Neta, búscale en el mundo también, güey.
Te iba a decir que Teke iba a ser de abogado del diablo, pero no aplica.
Se rindió rápido, se rindió rápido. Sí.
Es que me puedo pensar así como de en qué conflicto la Iglesia Católica se metió. Pues la fundación de Querétaro, güey. Sin la Iglesia no existió. O sea,
no mames. ¿Quién quiere?
Güey,
no sé si fue tan bueno.
¿Qué, güey? Por eso tienen el Conín gigante ahí entrando a Querétaro.
¡Qué Conín!
Porque justamente bajó el arcángel a defender a los pueblos otomíes y españoles y católicos contra los chichimecas.
Vos sabés que cuando yo fui, la primera vez que fui a Querétaro, hice una visita con un guía, con un profesor de historia de ahí, Querétaro. Y yo sentí que viajaba en el tiempo porque el tipo era imperialista. Y me hizo toda la visita hablándome de maravillas del imperio. Y en contra de todo, o sea, en contra de la modernidad. Viajé al 1700 con el tipo.
¡Wow!
¿Qué es este lugar? Pero bueno, mientras más lo invadan. Mientras más lo invadan chilangos a Querétaro, menos va a quedar de eso, sí, me parece.
Sí. Ahorita bueno, que dice Teca lo del Conín, también no dejes afuera a Puebla, que la hicieron Los Ángeles, güey.
Ah, sí.
Ah, claro.
Pues, y pues sí, la sí. Campana también la subió un ángel. ¿No? Bueno. Que ya después descubrieron que fue un otomí. No quisieron dar crédito y prefirieron decir que fueron Los Ángeles. Voy a buscar en la historia mexicana un conflicto del cual la Iglesia Católica ha hecho algo bueno. ¿Vale?
Okay. Challenge accepted. Y hacemos un episodio sobre eso. La Iglesia a veces es buena, se va a llamar. A ver si lo encuentra.
Lo va a buscar.
Buenísimo, pues muchas gracias, muchachos. Despidámonos, corto la grabación, ¿qué hago?
Nos despedimos con...
No, pero ellos tienen que cerrar, ¿no?
Claro.
Como siempre decimos, que recuerden que los queremos mucho y que recuerden que no hay historia si no hay un...
¡Güey!
Vámonos.
Buenísimo, adiós. Pues muchas gracias, chavos, ahí nos vemos. Bye.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.